canción esta de Marisol que hablaba del cochecito y claro, pues nos retrotrae a otras décadas cuando los coches que teníamos no se parecen en nada a muchos de los que hay ahora, estos SUVs que parecen portaaviones, que ocupan y rebasan todavía plazas de no pocos parkings en Bilbao, que están diseñados en dimensiones para, como medían, los cochecitos de un poco antes que los de ahora, así que luego se crean conflictos en los garajes, pues, sale el morro, no puedo hacer la maniobra.
Todo morro salido, tienes toda la razón. Es verdad.
Eso es, sí, sí. Así que, bueno, pues todo ha cambiado mucho, pero es verdad que está el coche, ese habitáculo introducido en nuestra historia. Hablábamos ahora con nuestro invitado de las cosas que pasan en los coches en cuanto a relaciones personales. A veces es incluso el sitio donde después de un evento o acudir a algún momento que has estado con otras personas, es en el coche cuando se dan las confesiones y el cotilleo. Incluso,
hombre, que sí.
Mira lo que me ha dicho. Es que, bueno, pues todo eso pasa entre ese rectángulo que es el vehículo.
Bueno, y
que
esos sabe consensos.
Cosas que, si los cristales hablaran, ¿no?
Exactamente, igual que si las paredes. Si las paredes hablaran, tienes razón. O broncas de baja la ventanilla, ¿no? Que me está dando a mí el aire, me viene a mí y todo aquí atrás, ¿no? Sí, los que habrían eran los de delante. Bueno, es verdad, historias
para que va a vomitar. Esa es la alarma.
Eso es lo peor. ¿No? Sí, sí, mucho, eso da mucho más miedo.
Ay, que mis alfombrillas.
Los pitidos de los coches modernos, pi, da más miedo la alarma que tú has dicho.
Sí, sí.
Bueno, muchas historias, desde luego, se han vivido en los automóviles y hay una historia oficial, la historia del automóvil, y un libro que recoge la historia del automóvil aquí, en Vizcaya, del BI. ¿Os acordáis de las matrículas BI?
Claro,
claro
que sí,
es verdad,
sí.
Que enseguida, yo recuerdo estar de viaje por ahí de vacaciones y veías un BI y te parecía que tenías que confraternizar porque eran medio hermanos, porque había alguien de Bilbao en ese sitio. Del BI 1 al BI 100.000. Es un libro que nos ha gustado mucho, con muchísimas fotografías. No sé si nos decía su autor, ahora nos lo dirá, unas 1.000, me parece que ha dicho. Es José Andrés Echevarría, el autor de este libro que se presentaba ayer mismo en la villa. Bienvenido.
Igualmente, muchísimas gracias por haberme convocado. Solamente una anécdota hablando del mítico 600. Yo recuerdo perfectamente, tenía yo 24 años, estaba en mi primer trabajo y en un 600 hicimos un trayecto, 10 adultos, 4 delante y 6 detrás. El conductor era el único delgadito porque el resto éramos 20-añeros fornidos. Y hicimos el recorrido de unos 10 o 15 kilómetros, 10 metidos en el 600.
¡Madre mía!
Y yo no entiendo, hoy es el día que no entiendo cómo pudimos entrar en aquel coche y salir de aquel cochecito.
Ya,
¿no?
Vale, qué Tetris.
Pero en aquella época era muy habitual.
Sí, toda la familia
motorizó a la sociedad española. Y si entonces había 30 millones de españoles, vamos a suponer, pues 15 millones tenían los 600. Y los otros 15 millones se montaban en los 600 de los otros 15 millones. Con lo cual, todo el mundo conocía el 600, ¿no? Porque lo motorizó España. Se fabricaron 750.000 unidades y es un coche que forma parte del cariño colectivo, valga la expresión, de toda España, ¿no?
Aquí también dirías que es el coche protagonista en Vizcaya,
sí,
uno de los
también,
más vendidos, ¿sí?
También. Mi difunto padre tuvo dos, el Bilbao 40.012 y el Bilbao 78.927. Un SEAT 600 normal y un SEAT 600D, respectivamente, con la particularidad, como ayer comenté en la presentación, de que el Bilbao 40.012, que era un 600 normal, mi padre lo compró tal día como hoy, vamos a suponer, lo vendió a los 4 años y lo vendió al mismo precio con que lo compró. O sea que no se devaluó una peseta el coche. ¿Por qué? Porque entonces hay una demanda enorme de coches. Enorme de coches. Ahora pasan 2 años y un coche normal, vamos a decir, actual, aunque no lo hayas usado prácticamente nada, se ha devaluado ya pues igual un 40%, un disparate en 2 años, te hablan. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Sí, es verdad. Y ahora si lo vendes, es verdad que el que lo compra enseguida dice, lo voy a llevar a un mecánico para ver qué tal está el de segunda mano, porque ya no se sabe tanto, ¿no?, de mecánico.
No
igual antes uno sabía algo, abría la tapa y decía algo, bueno, entiendo.
Algo entiendo, y tenías que saber, porque antes hemos estado comentando aquí, si tenías un pinchazo, pues no tenías más remedio que arreglar el pinchazo tú, porque no había móvil, no había sitio, no había nada, te tenías que buscar la vida, y si tenías un calentón, pues tenías tenías que ir con agua de repuesto, sí. Y si tenías cualquier otro tipo de problema, pues tenías que ir equipado, porque el viaje tiene un componente de aventura que hoy no tiene, pero que al mismo tiempo en el imaginario colectivo, empezando por mí mismo, yo me acuerdo de muchas anécdotas con el 600 de este tipo, y hablas con gente ya de una edad y lo recuerdan con cariño. Y yo este libro lo concebí, lo pensé hace muchos años en base a un antiguo compañero de trabajo con el que tuve el honor de contar con su presencia en la presentación de ayer, que tenía sacó una fotografía de Bulova 385, Clement, una marca que no suena a nadie porque desapareció allá por 1918, hace más de 100 años, una marca francesa que matriculó muchos coches en Vizcaya en aquella época. Y en esa foto aparecía el abuelo de mi excompañero de trabajo y aparecía su padre y sus tías, y se ve, 1918, en sí. Dima, ¿no? Hace más de 100 años. Y se veía un paisaje, se veía una vida, una vestimenta, un estilo, desaparecidos. Sí. Y yo vi claramente entonces que el automóvil no solamente es el automóvil que nos lleva a un sitio a otro, forma parte de nuestra vida. Y lo vi a través de aquella foto, ¿eh? La cara de satisfacción. Estamos hablando de 1918, que tenían coche los no adinerados, sino los muy adinerados solamente, de Vizcaya.
Claro.
Para que os hagáis una idea, desde 1902, que se fabricó el Bilbao, matriculó el Bilbao 1 el 23 de febrero del 1902, hasta 1915, en 13 años, ¿sabéis cuántos coches se matricularon en Vizcaya? 650 en 13 años.
Ya.
O sea, podéis sí, pensar sí, quién tenía coche entonces.
Claro.
Igual que ahora, que cualquier chaval, pues la L pues, lo pone a un Lexus, o la pone a una 6, o lo pone a un cochazo de estos desde
es
la pena.
Sí, sí,
igual,
sí,
igual. Sí. Ah, igual, igual. En nuestra época la L la ponías a un 600 de octava mano que arrancaba cuando quería, que había que empujar, que había que hacer. Va. Todo ha cambiado muchísimo.
Uh-huh.
Y este libro es fruto de esa reflexión, ¿no? Yo he leído, siempre he sido aficionado a los coches clásicos, al automóvil, a la historia, siempre. Y he engarzado dos aspectos que son mi pasión, la historia y el automóvil, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué no vamos a hablar del automóvil como compañero de vida de la gente? He leído muchos libros que hablan de automóviles, de historia del automóvil, incluso historia del automóvil de Vizcaya, hecha por mi gran amigo Miguel Martín Zurimendi, que estuvo ahí en la presentación, que es el que más sabe de coches clásicos de Vizcaya con diferencia, ha publicado unos cuantos libros de historia del automóvil y sigue publicando libros. Hay también he leído monográficos de historia del automóvil en Huesca, en Navarra, en Zaragoza, historia del automóvil en España.
Bueno, pues toda la documentación,
libros, toda la
claro,
documentación,
necesaria
libros,
para
claro,
hacerlo, sí, sí, sí.
Libros de marcas como Porsche, como Doge, como Seat, pero en ninguno de todos ellos, están muy muy bien y he aprendido muchísimo de ellos, pero en ninguno de todos estos libros veía el enfoque que yo quería dar. Se habla del automóvil desde el punto de vista técnico, de sus características técnicas, del número de unidades fabricadas, de la implantación que tuvo en un territorio, que tuvo en otro, de los talleres, de los concesionarios, y todo eso está muy bien, todo eso forma parte también del automóvil y de su historia. Pero ese aspecto vivencial, de anécdotas, de que el automóvil es compañero de vida, que es coprotagonista de situaciones agradables, alegres y también tristes, ¿no?
Sí,
porque
claro,
los automóviles tienen también accidentes. Y también se reflejan en el libro, pues con los accidentes, los automóviles se utilizan para transportar fallecidos, hay coches fúnebres
claro,
que
sí,
van variando.
El último viaje va en coche.
El último viaje también se va en coche,
sí.
¿No?
Oye, estoy pensando, aquí ha habido mucho aficionado, no aficionado, pero de estos que quieren demostrar su estatus mediante el coche, aquí se ha dado mucho eso de, consigo dinero, me voy a comprar un Ferrari o un Porsche, o ¿cuál es el de el Jaguar, ¿no? El que tiene el muñequito este
el muñequito,
encima.
El Jaguar.
¿Hemos sido un poco de eso o no? No tanto.
No, mucho, ¿verdad?
Me parece que no mucho.
No hemos sido de eso porque el vasco no ha sido chulo,
Jaguar, ¿no?
Ni orgulloso, ni partidario de manifestar sus bienes en general. Tenemos, por ejemplo, el marqués de Triano, el palacio de Artaza, ¿no? Yendo para Leioa, que es, por ejemplo, un señor muy adinerado y tuvo bastantes coches y de muy buena calidad, de muy buenas marcas, ¿no? Ha habido gente de la aristocracia vizcaína que ha tenido coches muy buenos. En Bilbao ha habido mucho dinero ha habido, entiendo que sigue habiendo, y mucho dinero que se empleaba en comprar muy buenos coches. la marca hispano-suiza, que ahora es desconocida, marca española, la mejor marca de coches del mundo, pues en Bilbao había muchos coches hispano-suizos. Ahora, el carácter del vasco y del bilbaíno en particular no ha sido de ostentación, no ha sido de ostentación, y entonces muchos de esos coches no han salido ahí a la palestra en el sentido de, bah, aquí estoy yo y venga el cochazo que tengo y tal, porque al final el coche indica también estatus, como la casa, como indica
y, los igual ahora un poco más, ¿no? En el momento en el que sí que se ha podido caer en esa tentación de, sí, venga, me compro el cochazo, que se vea y que se vea venir. Ahora igual es, porque es verdad que hay muchos coches que tú los ves sobredimensionados para, sí, unas necesidades de una familia que ahora son, sí, más reducidas, que solo, sí, lo amortizas el día que vas a IKEA por unas, claro, estanterías locas.
Claro,
y...
claro, y te traes medio mobiliario de, sí, IKEA y luego lo montas en casa y tal.
Pero
ahora se
compra
un monovolumen que es para 7 plazas cuando tienes solamente 1 o 2 hijos, con todo el respeto,
sí,
evidentemente,
sí,
no hago ninguna crítica, Dios me libre, pero los 10 que entramos en un 600 contrastan con los 3, con los 2 o 3 o 4 que están en un monovolumen enorme, que, sí, pueden allí atrás hasta jugar al parchís, porque tienen sitio de sobra, a cambio por completo. Ahora, el carácter vasco, luego, por desgracia, pues hemos tenido el problema del terrorismo, vamos a decirlo claramente, sí, ¿no? Durante muchísimos años aquí, gracias a Dios ya ha terminado, podemos considerarlo terminado, y durante todo ese tiempo, pues mucha gente nos sacaba los coches, pues por razones que no es preciso explicar.
Uh-huh.
Eso ha influido muchísimo, no solamente en el hecho de que no salgan los coches a la calle aquí, sino en el hecho de que muchos coches de aquí vayan allá, explico, pues lo lleven a Madrid o lo lleven en otra época, pues a sitios más,
claro,
tranquilos.
El BI de la matrícula también supuso pues, ser identificado, y no pocos coches tuvieron problemas,
sí,
algo se les hizo en alguna otra provincia, en una vacación, porque era de Bilbao.
Sí, era de Bilbao y te pinchaban las ruedas, sí, era de Bilbao, uh-huh, y te hacían cualquier desaguisado y,
sí,
y había sitios donde por ser el coche de matrícula de Bilbao no se vendía, ibas a comprar de segunda mano, no, no tiene matrícula de Bilbao, lo siento, no me interesa, aunque tenga buen precio y tal, todo eso forma parte de la historia,
sí,
triste historia, se puede decir, pero el carácter propio no ha sido de ostentación aquí, ha habido muy buenos, y vuelvo a decir, muy muy buenos coches, porque ha habido mucho dinero, ha habido mucho industrial, ha habido mucha gente, una aristocracia, la aristocracia de Neguri, como dice,
sí,
la canción,
sí, sí,
que pinche pantalón de 1000 rayos al igual que los, uh-huh, de Churi, o sea, pero ha existido esa aristocracia, ¿de dónde ha salido el BBVA? ¿De dónde han salido pues todas estas empresas? Aquí se ha movido mucho dinero,
uh-huh,
y había gente, otra no, otra no, pero había gente que manifestaba su poder adquisitivo comprando muy buenos coches.
Uh-huh. Y José, es verdad que antes el hecho de que la mecánica estaba más accesible en el,
sí,
vehículo, te hacía estar más cercano a tu vehículo, lo cuidabas, que hacías,
sí,
pequeña ñapa hasta donde,
sí,
cada uno sabía,
sí,
pero,
sí,
ahora abres y no puedes meter mano porque está muy enclaustrado todo, ¿no? Entonces tienes que ir al mecánico.
Es una
o con el ordenador interno y eso ya nada.
Es una auténtica pena. A mí me fastidia eso muchísimo, porque en otra época yo he tenido durante 27 años un Opel Capitan, modelo Capitan, como digo, del 52, matriculado del 53, pertenecía a doña Casilda Gandarias Durañona,
uh-huh,
Gandarias Durañona, aristocracia vizcaína, vivía en la calle Gran Vía 11, donde estaba hasta hace poco el Banco de Guipuzcoana, lo del Corte Inglés. 6 cilindros en línea, abrías el capó y uno mismo, cualquier coche de esa época, uno mismo le cambia las bujías, le mira la tensión, la correa del alternador, le mira los platinos, tal y cual.
Eso, eso.
Ahora abres un capó y
sí,
lo único que puedes hacer es cerrarlo de un golpe,
sí,
¡bum!
Malhumorado casi.
Y de mal humor,
sí, sí,
porque
sí,
no puedes hacer nada.
Sí.
Y luego llevas el coche al taller y te cobran una pasta,
sí,
porque la mano de obra... Vamos, se cobra, pero de una manera, pero hoy en día llevar el coche al taller y despedirte de 500 euros va de la misma, e ir para adelante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, se ha ganado mucho en seguridad, se ha ganado mucho en
confort. Es que la seguridad, te quería yo preguntar,
sí,
José Andrés,
sí,
porque es verdad que me muevo un poco entre el romanticismo y el alivio, la verdad,
sí, sí,
cuando,
sí,
comparamos cómo,
sí,
viajábamos cuando éramos chiquitinas. Mi madre nos hacía en los viajes largos al Mediterráneo, casi como si fuera una cama en la parte de atrás, claro.
Sí,
ahí
sí,
ni cinturón de seguridad,
sí,
todo el mundo recuerda, ¿no? Pero es verdad que era muy guay, también,
sí,
tengo que reconocerlo.
Era
aunque
muy
ahora
divertido,
digo,
era, sí, muy divertido.
Sí, aunque, sí, ahora digo, bueno, menos mal que ya no lo es tanto.
También es verdad que ahora el número de vehículos que transitan es enorme.
Es verdad.
Y es enorme. Cualquier día que llueva un poco, venir a Bilbao es aventura imposible uno. O sea, es que es increíble la circulación que hay, ¿no? Entonces había muchos menos coches. Ese aspecto de aventura, de pasarlo bien, de disfrutar...
Sí, era una aventura total.
De una comunicación mayor, porque ahora en un coche cada uno va con su móvil y va en su mundo. Entonces no había móviles, íbamos cantando, hablando, pero
interconexionando. Bueno, y había que inventarse unos juegos
que inventarse
entre
unos
el
juegos
veo,
para
¿no?
El veo,
y
el...
Y
que ves una cosita.
Y el casete puesto por milésima hombre, vez ya, hombre, los panchos, la canción.
Los Panchos y el otro, y no sé qué, sí. Y Manuel Escobar, y era una forma, hoy en día hay una seguridad mayor, pero los coches son mucho más anodinos, y luego lo que acabo de decir hace un momento, que en proporción el mantenimiento de los coches ahora ha subido la seguridad.
Ya.
El gasto que generan ha subido exponencialmente.
Sí, porque es pura informática a veces.
Es pura informática.
Claro.
Y te lo cambian todo. Porque sí. Yo, en vez de taller de reparación de automóviles, pondría taller de sustitución de piezas de automóviles.
Sí.
Porque
claro,
eso
claro,
es lo que hacen.
Sí. Ya,
pero
ya.
Lo hacen eso porque no pueden hacer otra cosa. Porque en una época, una carrocería, chapistas. ¿Quién es chapista? Chapista es el que quita una abolladura y el que, de un desastre de aleta, es capaz de hacer una aleta otra vez verdadera. En el libro aparece un coche, creo que es el 16.410, si no me confundo, un Opel, que aparece destrozado. O sea, que tuve esa foto y nomás hijo de hierros, no sé si es un Opel o qué es, y al lado ese mismo coche perfectamente arreglado, un chapista. Eso sería inviable ahora. ¿Por qué sería inviable? Sí. Porque la hora de mano de obra está por las nubes. Sería inviable.
Incluso pocos chapistas hay.
No, sí, chapistas, porque son montadores de piezas. Claro. Tú llevas a una carrocería, tienes un golpe, te cambian el capó, te cambian la aleta, te cambian todo.
Sí.
Te cambian todo. Ojo, que es mejor y es más cómodo, pues te lo ponen nuevo, pero es la filosofía del trabajo.
Todo es más impersonal, hasta las propias carreteras, porque ahora hay más autopistas, autovías, antes ibas por la nacional o comarcales y venías de dominguero, de pasar el domingo en algún sitio y te atascabas igual hasta las tantas, un domingo hasta, recuerdo, me paso al coche de mis primos, los niños salían, la gente hablaba con el coche de delante,
claro,
casi un La La Land,
claro,
podías hacer.
Hombre,
ahora hay
temerario
un atasco en la 8, pero nadie sale y no debe salir, claro, de su vehículo, pero antes era una fiesta,
era una fiesta.
Bueno, hemos perdido cosas importantes también, ganado otras.
Y lo que antes hemos comentado, estabas en una reunión, estabas en un acto social del tipo que sea,
y luego el cotilleo.
En el coche te cuento.
Pero se ha pensado eso, pero eso es tonto, pero no se da cuenta de lo que está haciendo.
Y bocatas comidos en el coche.
Está haciendo el ridículo.
Me vais a tirar las migas.
Que andas, cuidado tú.
Sí.
Todo eso. Y por eso el automóvil forma parte de nuestra vida.
Es
entonces, y ese hecho es sugerente, porque nadie puede decir lo contrario.
Hombre, tiras del hilo y es verdad que salen millones de historias.
Millones de historias.
Ya lo estamos comprobando. El miedo a que te robaran la radio. El bloque, el ladrillo.
Eran extraíbles. Yo tenía uno en un Ford Escort que tuve durante años, 9414AD del año 83.
¿Cómo se recuerdan las matrículas?
Un mes después de las inundaciones.
Sí.
De agosto del 83, que las vivimos, yo vivía allí con mis padres en esa época, lo del río Ibaizábal en la Morevieta, nos entró hasta el segundo piso de la casa al agua, menos mal que yo saqué el coche de allí y lo llevo a una parte alta, salvé, tenía un mes el coche, pues en ese Ford Escort, que yo fardaba porque tenía levalunas eléctrico, ahora tienen todos, que no fardaba yo con mis 25 años, y qué, lo que iba a decir, tenía un radio casete muy bueno, era extraíble, y cada vez que aparcabas, lo sacabas y te lo llevabas contigo para que no te lo robases.
Y era gordote, era pesado.
En
fin. Bueno, pues son muchísimas las anécdotas y muchas están reflejadas en este libro que ha sido muy buena idea que ha tenido José Andrés Echevarría, ayer lo presentaba, y la historia del automóvil en Vizcaya, del B1 al B100.000, está plasmada en las fotografías y los textos de esta creación. Pues muchas gracias, es que ricasco, José.
A vosotros.
Es que
hasta cuando queráis, un placer.
Hasta la próxima, claro que sí.
Muy bien.